Bueno, qué momento.
Bueno,
Vamos a tener un regalo, ¿no? Me ha hecho la producción de alguien que yo quería contactar hace tiempo, porque bueno, lo hemos visto en numerosas notas y sabemos lo agradable, lo formado, lo generoso que es a la hora de dar entrevistas. Vamos a hablar con Carlos Rottenberg. ¿Qué les parece? Productor, empresario, teatral. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, querido. Un placer enorme hablar contigo.
Muchas gracias,
es muy, muy placentero escucharte. Es más, en algún momento, una frase que dijiste que ahora no recuerdo cuál es, fue mi caballito de batalla para explicar algunos fenómenos del espectáculo. ¿Cuántos años ya estás como empresario teatral, como productor? ¿Cuántos años llevaste de carrera?
47.
Ay, por 47. Dios. Por Dios.
Empecé a los 17 y tengo 64.
Empezaste a los 17 no siendo parte de una familia de gente de teatro ni del espectáculo, ¿no?
Así es. Un tema de vocación, una vocación temprana que arranca a los 4 años. Ajá. Arranca a los 4 años en el jardín de infantes.
¿Cómo es esto?
Interesándome conocer que era un cine, no el teatro, que era un cine.
Sí.
Mi mirada se iba siempre a la puerta de cualquier cine cuando iba o me llevaban en la provincia de Buenos Aires, en una localidad que se llama Lomas del Mirador.
Sí.
Allí mis viejos alquilaban un departamentito chico y en diagonal estaba lo que era el cine de la localidad, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Y me llevó eso en mi época de infante a mirarlo con atención. Ya a los 8 años, cuando 4 años después de aquello, a los 8 años yo tenía plena conciencia que quería dedicarme a exhibir cine. Terminé uh-huh. siendo exhibidor de teatro, en realidad.
Claro.
Pero comencé exhibiendo cine y fue una vocación temprana que se convirtió también tempranamente en profesión, ¿no?
Claro.
Digamos que yo siempre digo que tanto en la secundaria, en la primaria primero y en la secundaria después, siempre estudié lo justo para pasar de grado o de año.
Uh-huh.
Pero en realidad lo que yo quería saber es dónde quedaba el Monumental de Rosario o qué fue de la vida del Rex.
Sí.
Convertir en iglesia o por qué quedó cerrado el Atlas en venta tanto tiempo. Estoy hablando de Rosario porque estoy hablando de Rosario.
Absolutamente.
Pero me pasa en cualquier lugar del país, porque mi especialidad fue seguir el recorrido de las salas de cine de entonces y trato de hacerlo hasta ahora.
Y tengo entendido que llevas un registro de año por año de la actividad del espectáculo en todo el país. ¿Conoces todo acerca de eso?
No, en realidad quiero ser claro en eso. En realidad eso se hace hoy, en forma profesional, en la actividad de empresario de teatro y música, que es en definitiva lo que me dediqué, pese a haber empezado esa vocación por el cine. Lo que sí, aquí se ríe, yo estoy contestando TVs de Mar del Plata.
Uh-huh.
Y lo que sí hago, digamos, de los 47 años de trabajo, 44 son temporadas en Mar del Plata con esta.
Claro.
Y lo que sí hago aquí en Mar del Plata es llevar a la vieja usanza unas libretitas donde temporada tras temporada voy pasando la temporada para llevarlas en el rebaño. O sea, yo necesito la computadora cuando en plena playa alguien me pregunta cómo fue la temporada de fulano hace 4 años atrás o 12 años atrás.
Impresionante. Y con una pandemia en curso, porque esto no ha terminado, ¿cómo está la situación hoy en Mar del Plata, digamos, como la plaza que otrora era la principal? Hoy ya no, ya en los últimos años creo que Carlos Paz ha estado al frente. ¿Cómo se vive esta cuestión en cuanto a la producción y a la economía, ¿no?
No, con respecto a la pandemia, obviamente acompañándola. Desde marzo del 2020 llevamos 23 meses acompañando esta situación, como cualquier ciudadano y como cualquier actividad en el mundo, ¿no es cierto?
Sí.
Y en el caso del espectáculo, la ha atravesado transversalmente. Es real, con muchos cierres de salas al principio, con mucho armado de protocolo, sí, con mucho cuidado también entre profesionales del espectáculo. Por eso podemos llevar ya más de un año con tantos miles de testigos, no solamente entre los espectadores y espectadoras, también entre trabajadores y artistas. Pensemos que nosotros no trabajamos con mercadería.
Seguro.
Nuestra materia prima son seres humanos. por lo tanto tenemos que cuidar dos protocolos, el de asistencia, el de la audiencia y también el de la gente que se sube a los escenarios, por un lado. Y una sola acotación, la relación a Carlos Paz desde el punto de vista numérico del espectáculo y obviamente por ciudad y envergadura es incomparable, pero porque más allá de lo que llamamos el circuito comercial, Mar del Plata tiene, es una ciudad que tiene teatro público, tanto de la provincia como de, claro, de la ciudad misma, de municipales. Sí, sí, sí. Es una ciudad que tiene 16 cines, es una ciudad que tiene infinidad de museos, más de 20 teatros independientes. O sea, todo esto es al margen de lo que más brillo tiene, que son esas 10 o 12 compañías que vienen de Buenos Aires a cada plaza, a cada verano, ¿no? Claro. Digo esto para ser justo con cada ciudad cuando se las mide, teatralmente hablando.
Carlos, buenos días. Te mostraste muy firme, recién decías, trabajamos con personas, no con mercaderías. Te mostraste muy firme cuando tuviste que cancelar o cerrar o por unos días tener una obra, bajar una obra, ¿no? Como que no dudaste, ¿no? Cuando hubo casos, digo, respetaste los protocolos y cuidaste tu gente. ¿Te provocó eso algún tipo de reacción negativa de parte de alguien, de algún elenco o del público quizá?
No, porque, digamos, yo no me muevo por espasmos.
Claro.
Esto fue estudiado, está escrito en un protocolo, el tema es cumplirlo o no cumplirlo. Lo que yo me propongo, y además no podría ser de otra manera, primero por convicción personal, después esa convicción personal está atada a un tema sanitario desde ya, pero tampoco podría alejarme del protocolo siendo el presidente de la Cámara de Teatro y Música. Lindo ejemplo sería, claro, que justamente nosotros no cumplamos lo que escribimos con la mano. Claro. Entonces, ese protocolo se empezó a confeccionar en el 2020 cuando los teatros estuvieron cerrados. Y lo que nosotros hacemos y lo hacemos público, por ejemplo, pasó en la primera quincena de enero, cuando irrumpe sobre Navidad la nueva ola, la tercera ola, Omicron, o como se llame, resulta que nosotros fuimos claros en autoclausurarnos cuando correspondía, lo hicimos público. Es la única actividad que yo conozco que públicamente salía a decir, por una semana, como pide el protocolo, esta compañía no está en cartel. Y yo siempre dije, y lo reitero, que para mí cerrar era la manera de seguir abiertos.
Claro.
Parece un juego de palabras. Sí, sí. Pero si nosotros no cuidamos primero el bordero sanitario, es un término que uso porque el bordero se usa mucho para el espectáculo, es la asistencia de espectadores y restauraciones. Y yo siempre digo lo mismo, el primer bordero que en cualquier actividad, en esta emergencia sanitaria que nos invade, tenemos que ver es el modelo sanitario. Si logramos mejorar el modelo sanitario, solo ahí vamos a mejorar los nuestros. Y ya esto quedó claro el año pasado. Apenas mejoró en el segundo semestre la curva sanitaria, en nuestra actividad la gente volvió al teatro más rápido de lo que yo creía. Pero funciona como espejo. Llegó la nueva ola y otra vez se notó la disminución de público, porque esto es inherente al ser humano, a todos nosotros, que nos pega de una manera o de otra, con más o menos temores.
Claro. ¿Qué pensás de estos últimos casos sonantes? Voy a poner de ejemplo lo de Gianola, cuando por ahí tienen que pagar justos por pecadores, se baja una obra entera porque el protagonista está acusado de de abusos y de cosas execrables, ¿no? ¿Cómo se pueden enfrentar estas cosas para que a lo mejor otros actores puedan ser redirigidos? Es bastante fuerte, ¿no? Es un escándalo feo.
No lo vivo como un escándalo de la profesión, porque son casos aislados particulares.
Claro.
Lo que sí tenemos claro es que justamente en AVET, que es la Asociación de Teatro y Música, hemos firmado el año pasado un protocolo que justamente habla sobre violencia laboral, violencia de género y todo tipo de violencia que se ejerza en el ámbito laboral, ¿no? Entonces, me parece que, de nuevo, las normas están para cumplirlas. Después, obviamente, cuando intervienen temas personales y ya se integra la justicia, hay que dejarla que por la separada. Más que opinar, lo que hay que hacer es, si no le interesa, es el espectador de esos casos particulares. Pero lo que uno tiene que bregar, insisto, es por la general de la profesión. Y la general de la profesión es una actividad que se mueve de los ríos para acá con una con una amplia mayoría a la vista de una conducta que ha hecho del teatro una de las profesiones más respetadas en el mundo.
Claro. Y en estos 47 años de profesión, ¿cuáles fueron los momentos de mayor bonanza, digamos, de afluencias de públicos en nuestro país y de repercusión económica, ¿no?
En mis años, yo justamente le comentaba acá al intendente de Mar del Plata que, por ejemplo, el récord de temporada fue el verano 86-87.
Mira.
Porque en la nuestra tienen que coincidir dos cosas. Una gran afluencia turística, cuando hablamos de temporada de verano, pero también tiene que haber una cartelera muy atractiva que coincide con el momento.
Ajá.
Uno puede tener una ciudad completa con gente que incluso podría ir al teatro, pero sin una oferta que interese demasiado. Puede pasar lo contrario. Sí. Una muy buena cartelera justo en un momento donde el público no está para ir. Claro. No está directamente, no está la audiencia. Ahora, cuando las dos cosas confluyen, será el bingo. Bueno, en esa temporada, que fue la temporada récord, con muchas compañías, sí, con los teatros llenos reales, cuando digo grandes me refiero por Bordeaux, no por lo que se ve en la foto de los medios, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, esa fue la de 86-87. Pero ese es un cuidado que hay que tener en todos lados. Nosotros, insisto, vuelvo sobre Rosario, porque es una plaza muy importante para la actividad nuestra durante todo el año. Obviamente no es lo mismo llevar una compañía a Rosario en una fecha determinada que en otra. Claro. Tiene que ver con lo mismo. A lo mejor la compañía es la misma, pero si uno va en Semana Santa, donde en Semana Santa la ciudad está muy vacía, no tendría sentido buscar esa audiencia que no está. Bueno, por eso digo que hay que estudiar un poquito más dónde encontrar al novio de la novia, ¿no?
Claro, claro.
El espectáculo y el público.
Seguro.
Carlos, ¿cómo estás? Buen día, te pregunto. Yo te escuchaba hablar con tanta pasión y tanto cariño hace un tiempo ya, creo que, si no me equivoco, 3 años atrás, de Guillermo Bredeston. Sí. Y pensaba en cuánto pueden haber cambiado los tiempos, las épocas, como todo. Te quiero preguntar si existe hoy un Guillermo Bredeston. Que yo tengo 45 años, lo vi de chiquito, digamos, ¿no? Lo vi de cuando yo era un adolescente. A él, a Nora Carpen, a un montón de gente que fue conocida en la tele y tal vez criada en el teatro. Pero hoy en día, ¿hay un Guillermo Bredeston en el teatro o para vos?
Sí, seguramente. Lo que pasa es que es subjetivo, porque para mí fue Guillermo Bredeston un mentor, un maestro en esta profesión, pero para otro no. Y seguramente para otro en este momento haya otro maestro y para uno no. Quiero decir, dentro de la subjetividad del caso, lo que yo conté y sigo ratificando, es que cuando me preguntan, justamente porque no provengo de una familia de espectáculo, o sea que no me pude nutrir por ese lado, bueno, ¿de quién aprendiste? ¿Con quién? Y yo siempre digo, cuando lo crucé a Guillermo Moreno, fue quien más me enseñó. Tuve obviamente otros colegas, llamémosle profesores, pero tengo que rescatar que fue el que más acertó con las indicaciones, con los consejos, con los mensajes. Y fundamentalmente por una cosa que hoy en día parece una obviedad decirla, pero con una ética puesta al servicio del trabajo. Sí, yo creo muchísimo de eso. Creo muchísimo que primero está el ciudadano, primero están las actitudes, primero está el respeto a la palabra, primero está el poner un dedo como manera de firmar un contrato. Creo muchísimo en eso. En eso, lamentablemente, hoy me podría decir que es esta palabra antigua. Yo creo que no. Creo que la ética sigue siendo un bastión importante. Yo estoy convencido que antes de un bordero tengo que aplicar o buscar la credibilidad personal a partir de las actitudes cotidianas.
Es curioso esta anécdota que estás diciendo, que es real, eso de que usás tu dígito pulgar para firmar los contratos y el valor de la palabra que eso entraña, ¿no?
Sí, sí, yo sobre todo para este tipo de como dije, yo antes cuando hablamos de la pandemia dije que no trabajamos con mercadería, uh-huh, sino con personas. Y si entre personas, en esta profesión que además es tan sensible y tiene tan a flor de piel la sensibilidad artista fundamentalmente, si uno no puede respetar lo pactado, si no puede leer las entrelíneas del otro, si no puede de alguna manera A veces en mi casa mi mujer se ríe porque le digo, casi ejercer ilegalmente la psicología, le digo. Digo ilegalmente porque uno no es psicólogo, pero digo, me parece muy importante. Es lo que yo recomiendo a quien empieza ahora y me consulta. Lo primero que digo es tratar de entender al otro, tratar de entender que nosotros trabajamos a destiempo, que lo que para cualquiera puede ser una pavadita a las 3 de la mañana del sábado, es nuestro horario de trabajo. Si hace falta atender una situación entre los artistas, el artista no te va a llamar a las 8:30 de la mañana del lunes como un oficinista, te va a llamar cuando termine su segunda función y estés terminando de cenar y ahí le agarra una crisis por algo, un tema no resuelto, y dice, quiero hablar por teléfono a las 2:30 de la mañana, te quiero ver mañana al mediodía. Ese es nuestro trabajo. Yo creo que es un, lo tengo sumido como un trabajo, como una parte de nuestro laburo.
Uh-huh. Carlos, mirás tele, tenés plataformas.
Poquito. No, Twitter miro, soy de seguir los tweets como para empaparme un poquito, y cuando veo algún tema que me interesa lo ahondo, ¿no? O sea, es como que la cuenta de Twitter la uso como si fuese un noticiero.
Claro.
Como para ver, para ver titulares.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Y a partir de ahí ahondo los temas que me interesan.
¿Y la tele?
Pero no, la tele no. Es más, ahora que no me preguntan, me doy cuenta que estoy en Mar del Plata y nunca les sentí de que sería Navidad. Ahora me doy cuenta.
Mirá. ¿Y cómo la ves en la tele? ¿Cómo la ves? Una pregunta muy amplia, perdón. ¿Qué te parece?
No, no,
¿llena de formatos de juegos?
No, es que no la ves. No quiero hablar sin autoridad para hacerlo.
Claro.
Porque si recién dije que no lo enciendo, sería,
sería
no sé si decir hipócrita, pero al menos sería un irresponsable en opinar sobre algo que estoy hace tanto tiempo sin ver.
Claro. ¿Y Netflix? ¿Tenés algún stream?
No, mira, lo que pasa es que en eso hago mucho internet, en el sentido de responder mails, de recibir mails, o sea, todo lo que es correspondencia. Escribo cada tanto alguna columna de opinión sobre la profesión, eso sí, la subo. Cuando digo la subo a nuestra cuenta de Twitter, que es @multiteatro, y ahí la publico y muchas veces los medios la toman de ahí, si les interesa el tema. Pero tengo además una familia con dos chicos chiquitos a esta edad, de 5 años y 2 años la nena, así que imagínense que
seguro
tengo para entretenerme bastante con lo particular.
Claro, te entiendo. Bueno, muchísimas gracias por este momento que nos has brindado, Carlos,
por favor,
y toda nuestra admiración por todo lo que has hecho y seguís haciendo por el teatro principalmente.